Bueno, cambiamos de asunto, vamos a introducir en nuestra biblioteca un libro que no es literatura pura, sino más bien autoayuda. Autoayuda de manera divertida, el título es El método checklist, sus autoras son Natalia Forget y Martina Ross. Sergio está abriendo ya.
Es que me encanta esta gomita, me encanta.
Mira que le gusta la gomita.
Sí.
Atención que este libro sale a la venta el próximo 11 de septiembre, yo creo que os va a interesar.
Sí, sí, estamos haciendo adelantos de las publicaciones que ya están a punto de salir y esta está entre el libro práctico y el manual de consejos de un libro de autoayuda. Las autoras nos proponen exactamente 143 listas con soluciones eficaces que abarcan todas las facetas de la vida actual, desde cómo organizar la vida doméstica, familiar, profesional y personal, hasta los pasos a seguir para, por ejemplo, fíjate, conseguir pareja, mantenerse en forma, viajar o tener una vida sexual plena, nos dicen. El libro está pensado para ser utilizado a modo de agenda, con un diseño, como decíamos al principio del programa, muy atractivo, práctico, para que el lector pueda hacer sus propias listas. Y vamos a hablar con una de sus autoras, son dos autoras, Natalia Foguet y Martina Ross. Vamos a hablar con Martina, que es filóloga, que ha ejercido como editora durante muchos años, emprendedora y fundadora de Doing Books, una plataforma de creación de ideas. Martina, buen día, buenos días.
Hola, buenos días.
Muy buenos días.
Antes de nada, Martina, para aquellos que no conozcan este término, el checklist, ¿qué es el checklist?
Bueno, el checklist es un término que nació hace muchos años y su origen es los aviones, el mundo de la aviación.
Uh-huh.
Es un término que se inventó justamente para evitar los errores y sistematizar y estandarizar procedimientos.
Uh-huh.
Y como todos sabemos, los pilotos se ponen allí en la cabina y empiezan a chequear todo antes de despegar.
Esta mañana leía yo con cierto temor el caso de un avión que tuvo un accidente precisamente por haberse saltado algunos pasos del checklist. ¿Qué te parece?
Bueno, pues claro, un claro ejemplo de que los checklists son imprescindibles. Para todo, ¿eh?
Bueno, y ejemplos concretísimos. Por ejemplo, decíamos, abarca todas las facetas de la vida y de manera concretísima,
sí,
un ejemplo, cómo y dónde practicar sexo con horarios y lugares y todo.
Pero bueno,
Martina.
Bueno, a ver, es que en el libro hay checklists de varios tipos, algunas son de procedimiento, digamos, con las que tienes que ir siguiendo, ¿no? Y con un orden concreto, porque si no lo sigues, pues cometes errores. Y otras son un poco como para repasar las cosas que tú a lo mejor quieres replantearte o reconocerte en ellas. Y esta nos pareció, pues bueno, que era algo que había gente que a lo mejor sí, ¿no?, que colecciona sitios para practicar el sexo.
Dando ideas.
Dando ideas, claro. Las checklists también se ven para inspirarte, para...
Uh-huh.
Bueno, no, para repasar, para abrir un poco la mente.
Uh-huh. Bueno, yo creo que le habéis metido mucha picaresca. Por ejemplo, aquí tengo otro anotado. Martina, trucos para que no te pillen en una aventura fuera de la pareja. Pero bueno.
Has cogido las dos, así.
A ver.
Hombre, también, ¿no? Hay un porcentaje altísimo de infidelidades, lo dicen. Hay estudios que lo demuestran, entonces... Pues uno tiene que preparar para eso, ¿no?
Coartadas.
Si no quiere que lo descubran, claro, coartadas, y eso hay que planificarlo, no se puede improvisar, uno tiene que saber si tiene que borrar su historial de internet, si tiene que inventarse una contraseña para tener una doble cuenta electrónica, claro. Hay que notarlo todo.
Sí, sí, pero el primero de los puntos es de estos ya que te deja con la mosca detrás de la oreja cuando dices aquello de piensa que tu pareja puede estar haciendo lo mismo que tú en cualquier momento.
Bueno, hay que... Es que las checklists hay que darle la vuelta y son listas que están consultadas con gente que ha pasado por las experiencias. Entonces, claro, a veces... Sorprenden porque son hay cosas que uno no piensa, pero claro, están hechas precisamente de manera que sorprendan a la gente y que la gente pueda encontrarse con conocimiento nuevo.
Uh-huh. Cosas más también útiles, aquí vemos en la 107, 28 cosas que hay que saber decir en varios idiomas. Y ahí están, por ejemplo, expresiones fundamentales, ¿no?, que hay que saber.
Claro, Claro, si uno se va de viaje, pues una cosa es que tú decidas aprender un idioma, pero si no lo aprendes, por lo menos tienes que ir con una lista de imprescindibles. No te vas a mover por el mundo. Esto lo comentamos con una persona que viaja muchísimo y nos dijo, hombre, tú hay 15 palabras que sabes, pues si vas a por lo menos el gracias y el por favor lo tienes que saber. Son cosas básicas que a lo mejor uno no lo piensa, pero es que hay, tener esto claro es importante.
Un apartado que también nos ha llamado la atención, Martina, dedicado a la buena vida, en el que decís que para hacer lo que te proponen estas listas no es necesario ser rico ni tener grandes proyectos. Se trata de ver la vida de otra manera y de aprender a apreciarla.
Claro.
¿Esto cómo se consigue? En época de crisis.
Hombre, pues las pequeñas cosas, ¿no? Hay muchas maneras de disfrutar la vida. Pues estar de buen humor es una, por ejemplo. Intentar cogerse las cosas con buen humor y disfrutarlas que tienes.
Pero a veces es difícil, ¿no?
Sí, pero bueno, es proponérselo.
Yo tengo la duda, Martina, junto con Natalia, cuando cuando sentasteis las dos en una mesa y tenía que empezar a salir este libro, ¿cómo supisteis cómo delimitar o qué cantidad de cosas se podían someter a una lista? ¿Cómo empieza uno a hacer esto?
Bueno, mira, este planteamiento, la verdad es que listas tenemos muchísimas. O sea, nosotros empezamos a desarrollar muchísimas listas porque en el momento en que tú te pones a pensar todo lo que podrías hacer siguiendo la lista, acabas que todo lo puedes sistematizar con una lista. La verdad es que entras en el mundo de las listas y hay un momento en que no sales. Y la prueba es que en el momento que publicamos el libro en la versión original, nos empezó a llamar gente y bueno, la respuesta fue impresionante, porque es que te das cuenta que todos hacemos listas. Quien no las, a lo mejor no hemos llegado al límite de, no hemos llegado al extremo de hacer una lista pues de procedimiento, pero sí que hacemos listas para ir a comprar, la lista de hacer la maleta el fin de semana, la lista de hacer la bolsa para ir a natación, cuando tienes una entrevista importante, pues como ellos, ¿no? Pues haces la lista de las cosas que quieres comentar. O sea, todos hacemos listas. Entonces con Natalia dijimos, bueno, pues a ver, si hay unos métodos checklist que utilizan los abogados, los médicos, los pilotos, gente, ¿no?, que está cada día con su profesión para evitar el error y que está utilizando listas que ya existen y que han inventado personas con mucha experiencia, vamos a buscar qué listas, ¿no?, ya son usadas por expertos y vamos a ofrecerlas a la gente. Y así empezamos. Algunas las hemos hecho nosotras por nuestra experiencia y otras las hemos pedido a gente que pues que ya sabía por su experiencia que ya había pasado 100 veces por aquello, ¿no?
Bueno,
son muy útiles, muy útiles.
Sí, sí.
Pero también tiene sus detractores. Yo esta mañana he buceado un psicólogo argentino que viene a decir así, sin rodeos, que son técnicas para cabezas huecas, que habla de la paradoja de la memoria, que bueno, que mientras nos detenemos para memorizar no podemos recibir nueva información, que la memoria a corto plazo la contrasta con la inagotable capacidad de la memoria a largo plazo, dice. ¿Qué argumentos hay contra esto?
Bueno, primero que no son listas para memorizar. O sea, totalmente, me gustaría tener una conversación con el psicólogo. Pero primero que no son listas para memorizar, son listas que ayudan a nuestra memoria. No son listas que limitan nada ni que encorsetan, son listas en las que tú las tienes, las puedes consultar y las puedes utilizar como método de inspiración. Pero es conocimiento, o sea, es conocimiento, es lo que decías al principio, es pura autoayuda, pero sin psicología, sin argumentación psicológica, ¿no? Son listas en las que tú te puedes ver reflejado o no y puedes coger y personalizar tu propia lista. Por ejemplo, no sé, una cosa como muy inmediata como la vuelta al cole.
Sí.
¿No? Pues claro, la vuelta al cole requiere cantidad de gestiones, ¿no? Que si los libros, que si los uniformes, que si las mochilas, que si, bueno, mil cosas, ¿no? Los horarios y tal. Todo esto, supongo que todas las madres del mundo lo tienen escrito en algún papel, porque
seguro
no puedes estar
memorizando
todo. Entonces es personalizar tu propia, porque evidentemente una persona pues puede tener 3 hijos, otra 1, otra quiere gastarse menos, otra más. son cuestiones muy prácticas de llevar a la práctica y de estandarizar un poco cosas que tú siempre haces, ¿no?
Uh-huh. Y de dejar volar también un poquito nuestra imaginación,
claro,
que a veces se agradece.
Todo, si quieres, pero por lo menos lo tienes ahí escrito.
Claro que sí. Martina Ross, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Muchísimas gracias a vosotros.
Ah, hasta luego.
Espero que sea muy útil.
Sí, sí, adiós. Yo ya me he quedado con alguna que otra lista. Hasta luego.
Adiós.
Martina Ross y Natalia Fuguet, las dos han escrito este método checklist, sale a la venta el próximo 11 de septiembre y son 143 listas que a priori nos pueden parecer muchas, pero después nos damos cuenta de que son imprescindibles, por ejemplo, para saber compartir todos de buen agrado un piso.